Buen día, ¿qué tal? Buen día, su amable audiencia. Asimismo, ayer nosotros recibimos una denuncia por parte de una vecina del asentamiento donde ocurrió el supuesto hecho de abuso sexual en niña. Ella trasladó a la niña hasta la sede del Ministerio Público relatando el abuso que ocurrió en esa vivienda, y al tomar el relato de la niña en contención con la psicóloga del Ministerio Público, realmente saltaron datos, te voy a decir, escalofriantes, en la cual la misma relató que habrían más víctimas, más niñas víctimas del hecho de supuesto abuso sexual, ¿verdad?, que ocurrió en la misma vivienda, en la cual la señora, la dueña de la vivienda, solía preparar desayuno cocido y con galletas daba a las niñas. Estas niñas acudían a desayunar al lugar y en ese momento ellas eran sometidas, ¿verdad?, por la pareja sentimental de la señora y así también el hijo de la señora, ¿verdad? También estas niñas relataban que ellas asistían o veían el abuso sexual en otras niñas en esa habitación, ¿verdad? Realmente es un caso bastante difícil, bastante triste.
Fiscal,
cuando nosotros
el abuso era consecutivo, entonces, en estas niñas.
Sí, era reiterado. El abuso era reiterado. Ellos relataron que desde el 2021, sin recordar la fecha precisa, ellas venían siendo abusadas y cada vez más niñas acudían a la vivienda de esta señora, ¿verdad?
¿Cuántas
esta
víctimas señora, ya que están?
Nosotros tenemos 10 víctimas, 6 víctimas, ya logramos dar con 6 víctimas. Ayer allanamos la vivienda de esta señora, ni bien recibimos la denuncia, trasladamos a las niñas. 4 niñas están con orden de búsqueda y localización. La gente de la comisaría segunda están abocadas a esa tarea. Y realmente es un hecho bastante lamentable, bastante triste. Se confirmó el abuso con coito, lo que es penetración, ¿verdad?, en relación a este hecho, a raíz de la inspección por parte del médico forense a las niñas. También nosotros les trasladamos ayer a última hora ya al hospital distrital la urgencia pediátrica, porque el médico recomendó eso a raíz de que algunas de las niñas estaban con bastante flujo, entonces había que realizarle los test, ¿verdad?, de test de SIDA, y en algunas que ya estaban con la menstruación también realizar el test de embarazo.
Decías vos que el hijo, el padre y la mamá, en este caso, la pareja de este hombre, veía el abuso entonces.
Sí, ellos asistían el abuso y también las niñas veían, eran abusadas y a su vez veían a otras niñas siendo abusadas.
Qué terrible. Esto está asociado a una extrema pobreza, porque decías vos, sucede en un asentamiento, fiscal.
Sí, es en un asentamiento aquí de la zona donde se puede observar la extrema pobreza. Estas niñas, ninguna están escolarizadas, no asisten al estudio escolar básico. También el descuido también se nota en ellas, ¿verdad? Ya que muchas estaban con caries, tenían algunas escoriaciones o cicatrices en el cuerpo, ¿verdad? Es lo que nosotros pudimos observar. Realmente es bastante triste el escenario que nosotros estamos teniendo en relación a esta causa, y solicitamos también a la defensora pública que realice un trabajo serio en relación a que pueda darse la medida de protección en forma efectiva a estas niñas, ¿verdad?
Para ¿Y
que
dónde están estas niñas, fiscal, ahora mismo?
Nosotros ayer convocamos a la defensora para que le retire de su núcleo familiar, porque obviamente estas niñas estaban siendo vulneradas en todos sus derechos, ¿verdad? Lo que es educación, vestimenta, además de sufrir los abusos físicos y psicológicos. Entonces solicitamos que se le retire de forma inmediata de su núcleo familiar. Tengo entendido que la defensora pública retiró a estas niñas, pero entregó a familiares, y habría que ver si esos familiares son del mismo asentamiento, que no sea que nuestras víctimas sean revictimizadas y a su vez abusadas nuevamente, ¿verdad?
Qué increíble, doctora. O sea, que son estos casos, doctora, que uno no sabe cómo manejar, ¿verdad? Por la tristeza que genera, ¿verdad? Doctora, ¿podemos dar los nombres de los responsables?
No, no podemos dar conforme al artículo 29 del Código de la Niñez, pero sí, estas tres personas están detenidas. No tenemos todavía una hipótesis final del hecho porque falta escucharle a varias niñas. No podemos descartar que esta señora haya vendido a estas niñas a otras personas. Entonces,
o sea, se es un modus operandi, doctora. Todo un modus operandi era.
Doctora, yo
lo que sí tenemos confirmado es el abuso.
Quiero para entender, o sea, es un asentamiento en la ciudad de Caguazú, donde, o sea, los padres de todas estas menores viven también.
Sí, son todos vecinos.
Son todos vecinos. ¿Cómo se percata las autoridades? ¿Cómo se toma conocimiento de este hecho entonces? O sea,
la señora, eso también es otro de los hechos llamativos. La señora escucha el grito de la nena.
La denunciante.
Todo desesperado. Sí, en la cual estaba la señora, su hijo y el señor, y ella se va, ingresa en la vivienda y la encuentra a la niña que está allá debajo del señor entonces la lleva hasta el Ministerio Público.
Claro. O sea, es una vecina también la que hace la denuncia, entonces.
Sí, es una vecina. Ayer, cuando nosotros nos constituimos hasta el asentamiento, muchos de ellos manifestaron que era habitual escuchar los llantos y gritos de las niñas allí, ¿verdad?
O sea, si esa señora no se animaba a denunciar, esto iba a continuar, doctora, de forma sistemática probablemente.
Así mismo iba a continuar y tal vez no puedo decir que 10 sea nuestra víctima, el total de nuestras víctimas, porque así como les dije, falta mucho por escuchar e indagar al respecto de este hecho, pero realmente si no hubiese sido así, a lo mejor, como dice la niña, cada vez iba a ir más niñas en esa vivienda.
Claro. Y estas tres personas están detenidas ya entonces.
Sí,
están detenidas y esta mañana tengo que presentar la imputación que me vence a las 12. Uh-huh.
¿Cuál sería entonces, la imputación, doctora, para cada uno y la expectativa también de pena para entender, ¿verdad? Porque es muy grave lo que estás relatando.
Sí. Es el abuso sexual contemplado en el artículo 135A, inciso primero, inciso segundo, numeral 1 y 2 y el cuarto, ¿verdad? Y la expectativa penal, el marco penal. Estamos hablando de los varones, perdón. Sí, es de una mínima de 20 años 20. Y una máxima de 30, ¿verdad? Uh-huh. Y en la mamá tenemos una participación activa en el artículo 135, inciso primero y segundo, y tenemos una complicidad en el coito. Uh-huh. Entonces, tenemos una participación muy activa de ella, porque era la que llevaba a estas niñas, ella observaba mientras estas niñas eran abusadas. Entonces estamos hablando de una participación activa de ella también y se expone a la misma expectativa penal que los demás, ¿verdad? Que es de una mínima de 20 años y una máxima de 30.
Doctora, yo te consulto, yo sé que es muy grave lo que ocurre, ¿verdad? Y que a veces la sensibilidad es muy fuerte. ¿Cómo continúa ahora la vida de estas niñas, verdad? Ellas, como bien dijiste, están a cargo de familiares, pero esa es la parte que me parece más preocupante, ¿verdad? Si van a estar en algún hogar de acogida.
Sí, esa es la parte, y voy a emitir una opinión muy particular mía a raíz de mi trabajo, ¿verdad? Sí. Tuve varias discusiones lo que es acá en la circunscripción de Caguazú.
Por eso la consulta, realmente.
Sí. En relación a que ellos tienen una mentalidad que la niña tiene un apego, no le quiere dejar a la madre, no le quiere dejar al padre, entonces no se puede desprender bruscamente de eso. Entonces, mi posición particular es que una niña que sufre un abuso en el núcleo familiar, que sufre estos tipos de hechos, las faltas de escolaridad, la desidia, la falta de alimentación, la falta de vestimenta, no puede estar un segundo más en su núcleo familiar.
Claro.
Entonces esa es una discusión que yo vengo manteniendo y sosteniendo con las defensoras, ¿verdad? Porque hace poco tuve un caso en la cual un padrastro abusaba de la nena que vivía con una abuela de 82 años y esta abuela tenía 4 hijos mayores con trastorno mental, también en extrema pobreza se encontraba. Y me voy yo y le solicito a la jueza, pero por favor, retire a la niña, no, pero tiene un apego a la abuela, no, pero la niña, ¿cómo va a saber ella a los 8 años que es lo mejor para ella? Por favor, retírenle de su núcleo familiar. Y tuvimos una discusión que nos tardó un mes. Cuando vino la niña para la Cámara Gesell, ya vino retractada, obviamente, por la influencia de la madre, que era la pareja sentimental quien la abusaba, que tenía hijos biológicos con esta pareja. Y obviamente ya viene con un cambio de versión por la influencia familiar que ejercen sobre esa niña. Entonces es importante a veces ser un poco radical, sí, en ese
por
sentido,
eso te consultaba.
Y retirarle a los niños de su núcleo familiar y ver, ir a ver dónde es que si le van a dar a un familiar cercano constituirse al lugar para ver, porque dónde sabes si no le estás dando a alguien que le va a llevar y va a ejercer la prostitución con
va a hacer lo mismo,
o sea, se tiene que hacer un estudio previo y entregarle a la persona adecuada donde esa niña va a poder desarrollarse de forma segura,
claro.
O en todo caso llevarla al hogar, ¿verdad? Yo sé que la gente de muchas veces del mecanismo dice no, porque es una institucionalización, es una privación de libertad, pero ¿tenés una privación de libertad o tenés un núcleo familiar donde la niña está siendo abusada? ¿Tenés un núcleo familiar donde la niña no está siendo asistida? ¿Cuál es? Y vas a sopesar qué es mejor para esa niña. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué es lo mejor para esa niña? ¿Cuál es el interés superior? ¿El interés superior en qué consiste? En brindarle lo mejor a los niños.
Doctora, ese tipo de conflictos siempre ocurren cuando hay este tipo de casos. Yo te pediría también que si hay defensores que no entienden, no te digo lo del derecho, que no tienen el criterio para manejar este tipo de situaciones, doctora, no sé, hay que denunciarlo, ¿verdad? Porque un niño que ya pasó por esa situación y un defensor permite que ocurra lo que vos estás contando, que le deja un mes otra vez con la familia, que toda esa familia era parte o cómplice del abuso, y la niña después vuelve con
una
versión cambiada. Doctora, yo te pediría que nos pase al privado el nombre de ese defensor público para, o de ese defensor de la niñez, para entender. O sea, imagínate someterle 2 veces al niño por un trauma, ¿verdad? Me parece gravísimo lo que está relatando, doctora, en serio, me parece terrible.
Y es algo que debemos de instalar esa discusión,
sí.
Porque es muy importante, porque por el alto índice de abuso que tenemos en nuestro país, se tiene que instalar este tipo de discusiones, porque a raíz de eso también se bajan directivas a nivel,
exacto,
institucional. Entonces, para mí es, te digo, porque yo estoy en esta área,
sí,
y es la dificultad con la que siempre yo me encuentro, y es una discusión que tenemos que instalar.
Doctora, muy difícil hablar de este tema, por eso le agradecemos el doble por su tiempo, las explicaciones, y bueno, ojalá que haya una sanción ejemplar para esta gente. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos.
Sí mismo. Hasta luego, muchas gracias.
Ahí estaba la fiscal Estela Mari Ramírez. Nos vamos a una brevísima pausa.